En Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y ya casi 38 minutos de la mañana. Nos tomamos el primer café en Onda Vasca con el economista y profesor de Deusto Business School, Máximo Cermeli. Máximo, egunon, muy buenos días.
Egunon, Chema.
Bueno, hablaremos de varios asuntos económicos. El primero, vamos con una buena noticia, una relativa buena noticia, Máximo. El IPC, que bajó en abril un 0,1% en relación al mes anterior y recortó su tasa interanual 1,4 puntos hasta el 8,4. Es un mínimo respiro. No sé tú cómo lo valoras, porque, hombre, siempre esto es depende de con qué te compares, ¿no? Porque el IPC sigue estando, la inflación sigue estando muy elevada, pero esta bajada, no sé si la consideras destacable, importante o escasa.
Buenos días, Chema. A ver, el problema que tenemos con el IPC es que es aparentemente, podríamos decir, un buen dato. ¿Por qué es aparentemente un buen dato? Porque, a ver, primero arranca la famosa bajada que tanto esperábamos los economistas del IPC, es decir, hemos alcanzado un punto máximo, hemos llegado al 9,8 y todo apuntaba que, hombre, más allá no podíamos ir, que iba a ralentizar, iba a suavizarse este valor. Entonces, en ese sentido es bueno pasar de un 9,8 a un 8,4 de un trimestre al otro. Es más bien esta la variación que tenemos con respecto al mismo mes del año anterior. Eso es positivo. Pero lo que apunta y lo que nos preocupa un poco a los economistas también es mirar el otro valor que está por debajo de este 8,4, que es lo que llamamos la inflación subyacente, ¿no? Que es exactamente el mismo valor del 8,4 al que le restamos en esta cesta de la compra que se construye para poder medir la evolución de precios todos los productos alimentarios energéticos, que son, y lo hemos visto en estos meses y en este año, podremos decir ya, porque esto viene desde marzo de 2021, los más volátiles, los que son más fuertes. Mira, este valor, la inflación subyacente, es decir, la cesta sin estos productos más volátiles, ha crecido. Entonces, la reflexión es la siguiente. Si la cesta sin tener los productos alimentarios energéticos ha pasado de un 3,4 a un 4,4, significa que realmente ya no son estos los factores que están haciendo crecer, es decir, la alimentación, el crecimiento de los precios alimentarios y los energéticos, que están haciendo crecer el valor de la inflación. Es decir, hay una parte de inflación que de alguna forma se está consolidando, se está estructurando en nuestra economía y que no tiene que ver con los precios de los sectores alimentarios y energéticos. Eso es la parte que más nos preocupa, ¿no? Porque al final eso significa que por mucha intervención que hagamos en el sector energético o por mucho que se intenten suavizar los precios de las materias primas, pues hay una parte que se está consolidando y ya está tocando casi el 5%, está en el 4,4 ahora mismo y sube del 3,4. Entonces, hay una doble reflexión, es decir, se suaviza la tendencia de la inflación general, pero por otro lado se consolida más una parte, una componente estructural, que es la que más nos preocupa.
A ver, entonces, en resumen, si te hemos entendido, la inflación, el IPC baja por el abaratamiento de la electricidad y de los carburantes, pero la inflación subyacente no, por los precios de los alimentos.
No, eso no. Es. El problema, sí, o sea, quiero decir, sí que es así. O sea, bien. Quiero decir, es el problema que tenemos de que no está bajando la inflación realmente como nos esperábamos. Claro. Es decir, lo que estamos teniendo ahora mismo es un problema, que mientras tenemos estas fuertes subidas de la inflación, por mucho que intentamos neutralizar una parte, es decir, la parte que más vemos, que es en los supermercados, ¿no?, de los productos alimentarios y los productos energéticos, hay otra parte que ahí se está quedando, ¿no? Es como el colesterol en las arterias, ¿no? Es decir, hay una parte que se va acumulando y que no deja de desaparecer. Es decir, que nos estamos acostumbrando, estamos teniendo, se está consolidando un nivel de inflación estructural que es alto, es un 4,4% y el mes anterior era 3,4. Entonces, este dato sí que crece y sí que nos preocupa, es decir, que es lo que nos tiene que preocupar, porque no nos tenemos que olvidar, eso es como cuando, para que nos entiendan todos, imagínate, nosotros reportábamos gasolina a 1,10, 1,20, de repente ha subido a 1,70, la gasolina luego baja a 1,50, claro que nos arreglamos que está bajando la gasolina de 1,70 a 1,50, pero antes no tenemos que olvidar que reportábamos a 1,20, con lo cual seguimos pagando 30 céntimos más con respecto a 1,20, ¿no? Es esto el concepto que quiero trasladar de la inflación subyacente. Nos arreglamos que en lugar de tener 1,70 pasamos a 1,50, pero nos tenemos que olvidar que hay una parte que se está quedando ahí como estructural, que es mucho más alta de la inflación que teníamos antes, ¿no? Y que no tiene nada que ver ya con unos factores alimentarios energéticos. Es decir, se está difuminando, está entrando en todos los demás componentes de lo que es la cesta de la compra, que es lo más preocupante.
Claro, es lo que muchos ciudadanos comentan, ¿no? Que está muy bien esa rebaja de la gasolina, de los carburantes, pero claro, es una rebaja que ya está sobre los precios altísimos que teníamos previamente.
Eso es. Y por eso te digo, realmente nosotros, realmente lo que estamos viviendo es un abaratamiento del precio de la gasolina, pero que realmente no lo es, porque si tú antes, repito, estabas pagando para un litro de gasolina 1,20 y ahora estás pagando 1,50, estás pagando 30 céntimos más. Esa es la inflación que te digo que se está consolidando de alguna forma, a la que nos estamos empezando a hacer resilientes, pero que está mermando nuestro poder adquisitivo por mucho que experimentemos una caída del precio de la gasolina. Es decir, frente a grande disparate del precio, al alto disparate que ha habido en el precio, pues una rebaja es positiva y por supuesto que nos alegramos, pero hay otra parte que no nos tenemos que olvidar, que estamos asumiendo ya como de por sí hecha y que se va a quedar ahí probablemente, que se va a consolidar en los próximos meses y años. Eso es el problema, ¿no? Que los precios nos van a bajar de los niveles pre subida de la inflación, pre-2021, eso es el tema.
Fíjate, Máximo, el otro día hablábamos aquí en Onda Vasca con el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, con Pedro Azpiazu, que nos decía que los sueldos, de subirlos, tendrían que subirse con la inflación subyacente. ¿Compartes ese análisis?
Totalmente de acuerdo, mira, correcto. De hecho, fíjate, en esos días estamos elaborando una serie de reflexiones, también como economistas en general, y reflexionábamos sobre el tema de que cuando hay una negociación de subida salarial, cada uno pide, claro, lo que tiene que pedir. Las empresas le gustaría que se subiesen menos y los sindicatos que se subiese más. Entonces, ahora mismo nuestra referencia nunca puede ser este 9,8 o el 8,4 que estamos teniendo ahora, porque aparte que estos valores tendrán que promediarse, ¿no? Es decir, a final de año veremos un valor que es promedio. Y entonces este valor promedio probablemente se quede, las previsiones ahora mismo que tenemos son en un 7-6%. Pero desde luego, como hasta ahora las subidas salariales que se han planteado eran del 2% en el 2021, es probable que para el 2022 tengamos como referencia un 4-5%, por debajo de ese 7% que será el promedio de 2022 y mucho más cerca de este 4,4% que es el valor de la inflación subyacente. Con lo cual, un indicador muy interesante y además muy real para la pérdida de poder adquisitivo y para la negociación de salarios es la inflación subyacente, repito, que no subiera tanto como las grandes variaciones que hemos visto, sino que más bien se acerca a lo que es el valor real de la pérdida real de poder adquisitivo. Así que es un buen indicador. Claramente, en este buen indicador, probablemente los salarios perderán una parte, es decir, porque igual la pérdida de poder adquisitivo será del 6% y subirán los salarios solo de un 4-5%, pero también esto, Chema, es un tema de responsabilidad. Bueno, yo soy un asalariado también, o sea, sí, quiero decir que vivo de un salario que me suben todos los años, si lo suben. Entonces, entiendo perfectamente lo que implica perder con respecto al valor total de la inflación que tenemos, pero también es para evitar que haya una inflación de segunda ronda, es decir, que se vayan sumando a los problemas previos de inflación, que ya todo crece, otra espiral en la que se hace crecer de forma proporcional, lo que en economía decimos indexación de salarios, ¿no? O sea, hacer subir también los salarios hace que se haga como una bola, ¿no? Y vaya haciendo una espiral donde los precios suben todavía más por la subida otra vez de los salarios. Entonces hay que subir salarios, pero no exactamente al 100% de lo que es el IPC, por eso el indicador de la inflación subyacente es un indicador, en mi opinión también, o sea, muy correcto y muy apropiado para la indexación de salarios.
Hablabas antes de esa volatilidad de los precios de los alimentos, que registraron en abril un mayor repunte incluso que en el mismo mes de 2021. ¿Esto a qué se debe, Máximo? ¿A la guerra de Ucrania o hay más motivos?
Sí, ahora mismo tenemos tres factores encima de la mesa que están afectando los precios. Uno es el efecto propio de la crisis energética, por un lado, que hemos dicho que estamos detectando. Luego, la guerra en Ucrania, claramente. Y luego, un tema muy importante, quizás de los que menos hablamos, pero que veremos probablemente más en los próximos meses, será tema de verano, es la ruptura en este momento de la cadena de suministro. Ahora mismo están en Shanghái colas de barcos parados.
¿Otra vez estamos con eso?
Claro, o sea, estamos ya con esto desde hace un mes y medio, dos meses, pero yo creo que llegará a los próximos meses a verse los efectos de esto. Es decir, tenemos una incertidumbre en la cadena de suministro, repito, en China, o sea, está todo parado. O sea, esto, fíjate, Chema, está aliviando un poco la factura del petróleo, porque como China está parada, bueno, dos grandes megalópolis como Pekín o como Shanghái están ahí medio paradas, pues realmente a medio gas, pues están pidiendo menos petróleo. petróleo en el mercado de futuros y en el mercado del gas y del petróleo. Entonces esto está haciendo que se rebaje un poco la factura, debido a que están estas economías un poco congeladas, estas grandes ciudades y esta parte importante del mundo. Pero esto lo pagaremos de alguna forma en los próximos meses, porque hay ahora mismo cola de barcos en Shanghái que no pueden salir, la evolución de la variante Omicron y estos aspectos que de China nos se trasladarán a nuestra economía, porque no nos tenemos que olvidar que es la fábrica de nuestras economías, sigue siendo China, pues eso en alguna forma pues seguirá generando presiones, ¿no?, inflacionistas en nuestra economía. Entonces, eso es un poco uno de los grandes problemas, conjuntamente, como decías bien tú, con lo de Ucrania, la guerra de Ucrania que estamos viviendo con Rusia, la invasión.
Claro. Bueno, ya nos has apuntado algún motivo ahora. Te pregunto por el abaratamiento de la electricidad y las gasolinas. ¿Aquí está teniendo su efecto las medidas del gobierno o se debe más a también a los mercados?
Sí, es un mix. Es decir, a ver, el hecho de reducir el precio del gas va a afectar. Eso va a ser un elemento positivo. De hecho, fíjate, es cuando decíamos al comienzo, si del 9,8 hemos pasado al 8,4, todavía no se está viendo el efecto de lo del gas que se ha comentado en estos días, es decir, el acuerdo con Portugal, sino que serán los próximos datos del IPC que veremos suavizarse este 8,4, probablemente a un 8, a un 7,5, pues es porque estas medidas son apropiadas. Es decir, las medidas que se están tomando con respecto a la de poner un tope al valor del precio del gas va a afectar primero a la propia calefacción, es decir, al utilizo del gas, pero también no nos tenemos que olvidar que el gas se utiliza para producir la energía eléctrica en el ciclo combinado. Entonces va de alguna forma a reducir la factura de la luz. Entonces, por un lado está el mercado que está viviendo y vivirá claramente una reducción del consumo de gas debido a que vamos entrando en primavera, sobre todo en Europa y aquí en Euskadi en general, en la zona de Europa, pero también esta medida verá sus efectos y veremos sus efectos positivos en la factura, en el recibo de la luz, en los próximos meses. Con lo cual, es una medida apropiada y que ayuda, que va en la línea de lo que es lo que necesitamos. Y hay otra componente que de alguna forma también está ayudando, es el mercado. Repito, por los factores que estamos comentando, porque también hay China que está medio gas, nunca mejor dicho, y hay otras economías que en este momento están ralentizando el crecimiento y por lo tanto consumen menos de materias primas, y esto hace que el precio disminuya.
Vamos a meternos ya de lleno en esa excepción ibérica, así se la conoce, presentada por España y Portugal a la Comisión Europea, que la ha avalado para establecer un mecanismo de compensación temporal para topar el precio del gas. Bueno, al final el acuerdo político con Bruselas es, se resume en que el precio de referencia del gas en el mercado mayorista se fije en torno a 40 euros el megavatio hora, aunque se espera que oscile hasta los 50 euros a lo largo de los 12 meses en los que esta medida temporal va a estar en vigor. ¿Esto cómo va a repercutir, Máximo, a ver si nos lo puedes explicar y que nosotros también lo podamos entender, cómo va a repercutir en las facturas de la luz que pagan tanto familias como empresas?
Va a repercutir positivamente en el sentido que hasta ahora, si por ejemplo el gas ha llegado a alcanzar valores por encima de los 100 euros, ¿no?, por megavatio, o sea, por lo que son las cantidades que se negocian en los mercados, pues es en ese caso se verá reducido a la mitad. Y es importante porque el ciclo eléctrico funciona de una forma muy sencilla, es decir, nosotros tenemos una demanda eléctrica y hay una oferta eléctrica. La oferta eléctrica va por tramos, ¿no? Primero utilizamos todo lo que son las energías renovables. Por eso, cuando tenemos escasez de viento, tenemos escasez de luz solar, aunque los paneles solares no funcionan solo con el sol, solo con la luz le vale, pero por ejemplo el tema del viento, ¿no?, o cuando hay sequía, cuando hay situaciones climáticas un poco extremas, las energías renovables no están al 100% de su producción. Entonces no podemos cumplir con el 100% de las renovables, que por cierto es un tema en el que tenemos y estamos ya trabajando para reforzar las renovables en España en general y en Euskadi. Eso es el tema clave del futuro, para poder independentizarnos de alguna forma de la dependencia de otros factores. Porque cuando se terminan estos factores energéticos, de alguna forma, repito, renovables, pues entran en juego los factores que nos dan básicamente los problemas del día a día. Es decir, entra la gasolina, entra el gas, entran todos estos elementos que, aparte de alimentar nuestros coches, utilizamos para producir la factura de la luz. Entonces, como también se han disparado los precios de estas materias primas y se utilizan en los ciclos combinados para poder hacer realmente la energía, generar la energía eléctrica que utilizamos en nuestros hogares, pues pues ahí que si de repente topamos, bajamos el precio de esta materia prima, que es el gas, que es fundamental en la generación de la electricidad, pues eso alivia la factura de la luz. ¿Cuánto? Pues lo veremos en los próximos meses. Es decir, las próximas facturas de la luz, sobre todo hay que tener en cuenta otra cosa, Chema, que aquí estamos hablando de los que están en el mercado regulado y de los que tienen otro tipo de tarifas, ¿no? Sobre todo aquí estamos hablando de los que no tienen una factura de la luz donde tienen cada megavatio que pagan ya con un precio fijo, ¿no? No tienen una tarifa plana, sino que se someten básicamente a los que son los precios de mercado. Sobre todo en estos hogares y las empresas, cuya mayoría utiliza unas tarifas que no son ya preestablecidas, no son como tarifas planas, pues ahí verán abaratarse lo que es el precio de la factura energética. Y eso es positivo, porque hay un tema interesante que hemos visto en estos meses, que los precios industriales también han subido más de un 45%. El otro día el INE publicaba datos de que los precios industriales habían subido un 47%. Y esto al final, por un lado, tensionan los márgenes empresariales de las empresas, de los que a veces se habla menos, porque es claro que aquí tenemos un problema con los hogares, pero también están teniendo un problema las empresas, ¿no? Si suben los precios de las empresas, de alguna forma luego acaban repercutiendo, es una parte en los márgenes, en los beneficios, y otra parte en los precios que pagamos los consumidores. Entonces, claro, en cadena podríamos decir que la medida que se ha tomado es una buena medida y que veremos sus efectos en los próximos meses. Claro, como ves, hay múltiples efectos, algunos que suman positivos, otros que suman negativos.
Claro, tenemos un cóctel. Algún pero hay, ¿no? Porque mucha gente dice aquí hay algo de trampa, si nos topan el precio lo vamos a pagar por otro lado. Hay gente que no se termina de fiar, ¿no?
Sí, claro, o sea, hay factores eso, múltiples, ¿no? Claro. O sea, porque lo que se paga de un lado no se paga de otro. Vale, lo que se paga a través de las arcas públicas, o de alguna forma la compensación que va a poner encima de la mesa el gobierno, claramente, pues eso lo pagamos todos, porque al final el dinero público es el dinero de todos, con lo claro. cual tenemos un tema que como bien apuntas tú, sea lo que no se paga de un lado, se paga de otro. Es decir, siempre es así, es decir, los costes no lo puedes bajar, los precios no los puedes bajar por decreto, y si los bajas por decreto, pues será el Estado que asumirá este coste mayor, y al final, pues de alguna forma más repartida, claramente lo asumiremos todos. Pero bueno, es una buena medida porque interviene en un momento que es estratégico, porque realmente es el momento de mayor presión. Y repito, también viene a aliviar estos precios de los bienes energéticos y de los bienes alimentarios de alguna forma, y hace que la tendencia de la inflación poco a poco se vaya suavizando, es decir, que vayamos alejándonos de esos datos que eran de escalofriantes del 9,8 o del 10% casi que hemos tenido en los meses anteriores. Así que es positiva la noticia, pero claro, repito, hay sus luces y sus sombras, porque al final no acaba de solucionar del todo el problema que seguimos teniendo.
Bueno, no sé cómo andas, Máximo, en materia de política internacional, pero vamos a fijarnos más en lo económico de todo ello, porque ya sabes que Argelia esta semana ha amenazado a España con cortar el suministro. De ocurrir, de llegar a ese escenario, hablamos en el terreno de las hipótesis, ¿qué alternativa tendría el Estado español si Argelia corta el gas? Habría que recurrir a otros países, pero supongo que habría que pagar más.
Habría que pagar más, eso es el tema. O sea, que alternativas se podrían encontrar, pero serían más caras. Y estratégicamente hay que reforzar ahora mismo la conexión con Argelia, sobre todo si nos estamos alejando de Rusia, ¿no? Que es lo que todo apunta en este momento. Es decir, hemos tenido a lo largo de esta semana un problema de que Rusia ha cortado el suministro de gas a algunos países porque no querían pagar en rublos. Entonces, ha amenazado e incluso ha llegado a cortar, es decir, el grifo a algunos países europeos del norte de Europa que no estaban pagando en rublos. Entonces, si eso está ocurriendo, pues claramente nos tenemos que alejar de lo que es el gas ruso, más allá de la financiación que esto puede determinar para la invasión y la guerra. Es decir, más allá del tema ético. Entonces hay que reforzar la conexión con Argelia. Desde luego, el debate ahí que hemos tenido con este país, o sobre todo el otro problema del Sáhara, que se ha gestionado como se ha gestionado, no de la mejor forma, desde luego no ayuda o no ha ayudado esta negociación. Y fíjate que España es el país que tiene las mejores infraestructuras de Europa para poder recibir el gas de Argelia y procesarlo. Es decir, paradójicamente tienen las mejores herramientas tecnológicas, podemos decir, que permiten utilizar de la mejor forma y más eficiente el gas que llega de Argelia. Y sin embargo, Argelia en estos días, en estas semanas, se ha posicionado más bien cerca de otros países, como por ejemplo Italia, que ha decidido que va a ser el partner principal, el socio principal, por lo que ha pasado con la política del Sáhara. Pues ha sido un poco un problema, claramente, y este problema hará probablemente que, incluso siguiendo la relación con Argelia, Argelia vaya a subir el precio de la factura del gas.
Claro,
es decir,
claro,
que España, desde luego, no se está viendo beneficiada por esta política de, bueno, lo del Sáhara Occidental que hemos vivido y hemos comentado en estos días.
Desde luego. Bueno, pues claro, no sé si nos dejas con previsiones optimistas o pesimistas, Máximo. No sé con qué quedarme.
A ver, yo quiero dejar siempre una visión optimista, perdona, pero los datos a veces, sobre todo en estos últimos tiempos, no ayudan. Entonces, la visión optimista es que tenemos que trabajar y que veremos en la factura de la luz poco a poco unas menores presiones. Es decir, el precio de la luz poco a poco se irá abaratando. También tendremos una gasolina que será más razonable en el precio. Repito, nunca tendremos el valor previo a lo que era la subida que hemos experimentado en estos meses, en estos dos meses sobre todo, pero desde luego se irá suavizando. Entonces, las presiones inflacionistas irán ralentizando de alguna forma, pero repito, Chema, eso es importante, que es con lo que hemos empezado. Tendremos un punto de inflación a la que nos tendremos que, de alguna forma, que tendremos que asumir, a los que nos tendremos que, de alguna forma, acostumbrar, y este acostumbrarnos a esta inflación significa que vamos a perder claramente un 4, un 5% de nuestro poder adquisitivo con respecto al año anterior, que es la famosa inflación subyacente, clave en nuestro análisis, y probablemente la que tendremos que poner encima de la mesa a la hora de las negociaciones salariales, porque es un punto de prudencia, es un punto de responsabilidad. No es el valor total del crecimiento de los precios que se están viendo, que veremos, ¿no? Dices que todo crece un 20, un 10, un 15. Bien, esos son los valores percibidos o los valores disparados, sin embargo, la inflación subyacente, repito, la inflación real, que es la que se está quedando en nuestra economía casi, diría, para siempre, eso es un valor muy bueno y es alto, pero no es tan alto como la que percibimos en la calle. Con lo cual, en este sentido, pues si las negociaciones van en esta línea de mantener una negociación salarial con inflación subyacente, pues hombre, aunque habremos perdido un poco de poder adquisitivo, desde luego eso sería el mejor escenario que tendremos en el futuro para poder avanzar en este tema. Entonces, las noticias no son claramente buenas, pero hay que ser optimistas y sobre todo ver que lo positivo también viene delante de nosotros, y es que realmente esta situación irá poco a poco ralentizando. Estas tensiones poco a poco se irán suavizando.
Pues no me atrevo a decir nada más porque lo acabas de resumir todo ahora mismo perfectamente. Máximo Cermeli, economista, profesor de Deusto Business School. Como siempre, muchísimas gracias. Es que ricasco.
Duri, agur.